Y como cada jueves, sí, cada jueves tenemos con nosotros a nuestros Donkey Feather Talks. Hoy nos acompaña aquí en cabina, no te ve ahí, ahora sí. Acompaña en cabina Homero Figueroa, Carlos Almanza Aranda por ahí, Emil de Barir, por supuesto, y don Andrés Irujo, además del señor Alfredo Benítez. Bienvenido, Homero, y muchas gracias por aceptar la invitación.
No, excelente. Gracias a ustedes por hacerme volver a mi casa tan querida, mi última casa comunicacional, que realmente a veces me levanto pensando qué feliz fuera yo si en vez al destino que tengo fuera a este espacio espectacular, que es un espacio que combina la información valiosa para todos los ciudadanos, pero con felicidad, con entusiasmo. Como debe ser la vida,
sí,
¿verdad?
Aquí nos portamos bien y no, nos encanta ser
motivo
de
paz. Aquí soy yo.
Y ni tanto.
Agrio, no.
Y me encanta que esté esta sección porque yo creo que soy el invitado ideal para hablar plumas de burro. Entonces yo quiero que no nos limitemos y toquemos todos los temas.
Bien, sí, en inicio habíamos
hablado. Para yo acordarme, ¿verdad? Y no perder la forma.
Y en inicio habíamos hablado de que queríamos saber un poco más sobre Burocracia Cero. Yo el día que fue el lanzamiento hice mi registro, hice una solicitud que la factura de la luz me llegó 4 veces, el tamaño del mes anterior. Y entonces hice la solicitud y me dijeron, me recibí y de pronto me dijeron, ya lo tenemos aquí, sí, gracias, sí, lo estamos diciendo. Me están haciendo señas las chicas de Faxi. Y bueno, yo hice mi registro, hice mi reclamación. Me dijeron que me iban a mandar un correo, me mandaron un correo donde decía que estaba en trámite y ahí que en 48 horas me iban a mandar el otro correo para decirme que lo aceptaban, y han pasado muchas 48 horas.
Sí, es importante informarle a las personas de que con el gobierno dominicano se realizan 2.500 variantes de transacciones o servicios. Okay. Y que de ese universo de 2.500 variantes de transacciones o servicios, solo se han incluido en esta primera etapa de Burocracia Cero 305 servicios y de carácter, o sea, operativo, transaccional. O sea, que queda un gran universo por ir incluyendo. Este es un proceso que tiene un corto, un mediano y un largo plazo.
Sí.
Entonces, es bueno que la gente sepa que no todos los servicios oficiales, gubernamentales, están incluidos inicialmente en el proceso, aunque puedan aparecer en la página web del gobierno.
A mí me pareció, sí, que hay muchos que y que se dividen con la forma en y dicen que es en ese paso, en este momento, están solo ahí la información que usted necesita.
Correcto. O sea, solamente son informativos, que son 1.228 servicios informativos. Este es un paso importante. Y la clasificación es la siguiente. No todos los servicios tienen el mismo nivel o grado de uso de los ciudadanos. Entonces se ha priorizado aquellos servicios que son de uso más continuos y están listados en los documentos que explican el proceso, y es muy importante que la gente se informe de eso. Por ejemplo, si usted va a hacer una transacción para renovar su pasaporte, eso está incluido en Burocracia Cero, que es un programa que obedece a una oferta de campaña. El presidente de la República siempre apuntó a las trabas que había en la República Dominicana para los ciudadanos relacionarse con la administración pública, tanto ciudadanos como compañías. Y eso, señores, tiene un costo enorme. La gente no lo sabe. El costo de las trabas burocráticas, de las regulaciones ineficientes, alcanza 212 mil millones de pesos al año.
Wow.
El 4.7% del PIB. O sea, es más, es casi como el presupuesto de educación. que son 231 mil millones. O sea, que los ciudadanos, el país, pierde en ineficiencia lo que es un presupuesto de educación por año.
Bueno.
O sea, para que ustedes entiendan el impacto que tiene esto. Ahora bien, en las pruebas pilotos que se han realizado, el tiempo de las transacciones de todos los tipos, incluidos en este proceso inicial de burocracia cero, se ha reducido entre un 46 y un 65%. O sea, el objetivo es audaz. Lo primero es que debemos conseguir, y eso siempre ha sido un reclamo de todos los ciudadanos dominicanos, lo que conocemos como la interoperabilidad institucional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que usted va a hacer una transacción en una institución X y le solicitan su acta de nacimiento. Las actas de nacimiento las pide la Junta Central Electoral. Uh-huh. Entonces, usted tiene que ir llevando actas de nacimiento donde quiera, uh-huh, cuando su acta de nacimiento está depositada en una institución pública.
Claro. Pero, oye,
y todos nos hemos preguntado, ¿pero por qué me piden, exacto, algo que ya tienen?
Sí. A mí me pasó, por ejemplo, que yo fui a renovar mi pasaporte hace 2-3 años y cuando fui, resulta que ellos tenían allá una, mi registro de pasaporte tenía mi tercer nombre, pues tengo tres, estaba con Y y en mi cédula estaba con J. Entonces me hicieron ir a cambiar la cédula, pero ya ellos sabían que eso estaba ahí. Entonces, claro, digo, pero mi hermano, si usted sabe que eso está ahí, resuelvan el no del pasaporte y vamos a ir avanzando, porque ya usted tiene la información correcta.
Eso, con este proceso, queda eliminado con el concepto de interoperabilidad. Uh-huh. ¿Qué significa? Que el proceso de digitalización, que es otro paso de burocracia cero, permite unificar los archivos de información que están en poder de las oficinas gubernamentales.
Y cruzar información,
correcto,
como él le dice.
Alar. Usted hace, le pide un acta de nacimiento, bueno, el sistema interconectado ala la información donde esté. Si, claro, es la Junta Central Electoral, bueno, su acta de nacimiento se ala de ahí y usted no tiene que andar, uh-huh, con un papelito de institución a institución. Que eso es otra cosa importante.
De hecho, mero, cuando hice el registro en la página, lo único que puse fue mi cédula y ahí ya salió toda mi información.
Correcto. Uh-huh. Pronto todos los servicios estarán así. El servicio es omnicanal, que quiere decir que usted puede accesar a él a través de la web, a través del teléfono, a través de la interacción personal. Pero el ideal, cuando se logre el ideal, es que usted desde la comodidad de su hogar u oficina pueda hacer todas las transacciones, todo ese universo de 2.500 en algún momento de transacciones, uh-huh, con la administración pública, cómodamente sentado en su oficina y que no excedan las 24 horas.
Otro de los servicios que, bueno, vi que están muy simplificados por ahí es el registro de nombre.
Así es.
Registro incluso también de
sanitario. El registro sanitario también está incluido en burocracia.
Ah, ok.
Que es importantísimo.
Importantísimo.
Hacerlo más flexible. También este proceso entraña la integración de las diferentes ventanillas únicas que se han creado. Uh-huh. Hay una que es la ventanilla única de formalización, que yo creo que es un paso bien importante porque la informalidad está afectando la economía dominicana.
Sí.
Y muchas empresas informales no se formalizan por lo engorroso del proceso burocrático, sí, de formalizarse. Entonces, a través de esta ventanilla única de formalización, usted va a poder hacer todos los procesos de una forma expedita y costo eficiente. Otra ventaja es que muchas de las transacciones de servicios que se hacen con la administración pública tienen que hacerse en la capital. Pero, uh-huh, si usted vive en un lugar remoto, el costo que entraña usted movilizarse para venir a gestionar de manera física,
para que después le digan, mira,
tenga que volver
allá
15 veces, ya usted, que está en cualquier lugar remoto, que tiene interconexión a internet en la República Dominicana, usted hace su proceso allá y si tiene que venir es a buscar el resultado.
Ya, eso incluso pone, qué sé yo, se me ocurre que puede haber una oficina, ya sea gubernamental o privada, que ofrezca el servicio
de ayuda
al
se están haciendo, se están estableciendo lo que se llaman los centros GOV.
Okay.
En diferentes puntos, y me imagino que llegará un momento en que alcanzará todos los rincones de la geografía nacional, y eso permitirá que la gente se desplace a cualquier lugar a buscar el final de su transacción.
Hay una cosa, Homero, que bueno, esta es una entrevista como un poco rara, porque
es una conversación,
como uno te tenía, ¿verdad? Como ese tuteo, pero ahora cuando uno tiene que hablar con el funcionario.
No.
Entonces como que
a mí no me salga con pero, eso, Homero.
Conmigo es fácil, conmigo se sigue igual.
Pero precisamente para colocarte en la posición de funcionario, vocero del Poder Ejecutivo que está lanzando todo este programa, que es muy bueno. La idea que tiene la ganancia estratégica para la administración y para la gente, poder resolver una gran cantidad de servicios y de cuestiones y de gestión en el Estado por vía electrónica y ser eficiente, ser productivo, sería un gran logro. Pero fíjate, creo que también va a haber que primero, antes de lograr esa interconectividad eficiente, que algunas instituciones, te lo digo por una gestión que estaba haciendo ayer, y que dos departamentos de esa institución tenían criterios diferentes sobre lo que yo estaba solicitando.
Muy buen punto.
Entonces, fíjate que a veces el programa, la idea desde el punto de vista del gobierno en general, del presidente de la República, puede ser muy buena, muy ambiciosa, muy necesaria para la sociedad, pero muchas de las instituciones que van a estar obligadas a una eficiencia en esa interconectividad deben de resolver primero los problemas. ¿Se ha contemplado desde el gobierno central esas dificultades que hay?
Correcto. Se ha estructurado una comisión multiinstitucional y una de las aristas del programa de Burocracia Cero es la simplificación de trámites, porque tú no puedes conseguir la interoperabilidad, la integración digital de todos los servicios si no hay una especie de homologación de pasos afines y simplificación. Porque ¿qué es la burocracia? La multiplicación de pasos innecesarios que para tú ir de A a B no tengas que pasar 15 puntos intermedios.
Pues las otras. Entonces, 25 letras.
Hay una comisión multiinstitucional que está trabajando a nivel macro y a nivel micro de las instituciones y los departamentos para simplificar procesos y homologar procesos de transacciones diferentes, pero que se parecen en los pasos que hay que dar. Entonces, ese es un punto importante. Como te digo, nosotros tenemos una burocracia hipertrofiada, podemos hablar desde 1844 para acá. Entonces, la solución va a entrañar tiempo, pero sí se ha previsto y está hasta legislado, porque lo que regula este proceso es una ley que se aprobó en el 2021, la ley 167 de simplificación de procesos, que va a obligar a todas las instituciones a una revisión común. Entonces ya cuando tú vayas a un lugar y vayas a otro, no vas a encontrar esa diferencia o esa duplicación o esa multiplicación de transacciones para hacer gestiones en el sector público.
¿Se tiene contemplado, digamos, el costo, la inversión que eso podría significar? Porque para decirte, por ejemplo, la Junta Central Electoral todavía le queda un trecho bastante largo por resolver para digitalizar toda la documentación que le falta. Y eso nada más. Entonces, para a veces corregir, antes de digitalizar, hay que corregir cualquier error que haya en las actas, en los libros, etcétera. Y eso entonces significa para una persona que a veces anda buscando un documento para ir a la universidad o para su trabajo, a veces pierde un día completo. Bueno, si fuera un solo día no fuera problema.
Exactamente.
Pero tú te imaginas por una gente que no puede a veces perder un día de trabajo.
A veces meses para un proceso.
Claro.
Mira, tú tienes que ver, ya yo compartí el costo de la existencia de los obstáculos burocráticos, que es 4% del PIB. Wow. Obviamente en cada institución sometida a este proceso, dentro de su presupuesto tiene partidas para esta transformación, que supone obviamente digitalización de los procesos, o sea, inversión en tecnología, mejora de recursos humanos. Pero cuando tú sumas todo lo que se pueda invertir en esta transformación, va a ser una fracción de lo que nos cuesta anualmente. O sea, es un gran negocio. Porque si tú me dices, ok, que nos va a costar 20 mil, 40 mil, pero no vamos a ahorrar 212 mil millones por año.
Claro.
Uh-huh. O sea que es una gran inversión. Yo pienso que es un paso importantísimo. Te hablaba de la ventanilla única de formalización, pero hay otros sectores que han sufrido eternamente por la permisología. Hay una ventanilla única de la construcción.
Ok.
¿Tú entiendes?
Entonces,
que va a simplificar los pasos. Que lo que duraba 2 años, ahora va a durar 120 días.
O sea,
¿tú te imaginas el ahorro que es para las personas que van a construir y las compañías que van a generar proyectos de inversión en el sector construcción, lo que va a representar esto? Y además, la despersonalización del proceso, porque todo se hace a través de tu computadora. Tú sabes, y no lo digo de modo crítico, porque a veces cuando uno se siente en este micrófono, como que sí, le cambia el
sí.
En el pasado, la personalización de los procesos entraña trabas uh-huh. artificiales para gestionar pagos extras.
Uh-huh.
La digitalización de un proceso evita eso.
Sí.
Y además, hay una dimensión importante en este proceso que se llama monitoreo. O sea, hay una estructura que va a monitorear desde el inicio de la transacción hasta el final para ir eficientizando todos los procesos y garantizar que esa solicitud del ciudadano llegue a un fin, al fin propuesto.
Uh-huh.
Entonces, ahí también hay una liberación de muchas cargas, ¿verdad?
Sí.
Y además, sí. Conseguir una transparencia, elevar la transparencia y la eficiencia.
Y bien. Una pausa para ir a la pausa.
Exacto. Tengo una pregunta aquí para que me respondas después. Dice, pregúntale a Homero si en este tema de burocracia cero está incluido el asunto de que los jóvenes con nueva cédula tienen que sacar una certificación de cédula en la oficina principal de la Junta para poder abrir una cuenta de ahorro, puesto que en estos datos no figuran en los padrones que tienen las instituciones financieras. Habría que hablar también con
Alejandro Fernández.
Exacto.
Nuestro compañero también, porque eso escapa ya.
Exacto.
Al concepto general, ya eso es algo uh-huh. específico
uh-huh.
que sí me comprometo a investigar.
Perfecto. Pausamos y volvemos en breve. Estamos con Homero Figueroa, ¿cómo es que se llama el puesto suyo? Director
de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia.
Eso mismo. Volvemos en breve.